La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Andalucía, la ropa tendía, las uñas partía, duerme una guitarra en el sofá. La fiesta y los bares, del olor a lejía, las puertas abiertas, aunque sea en invierno, de par en par. Por la ventana sale la comida, boquerones fritos y papas aliñas. Andalucía, despierta la alegría, que el sol vuelve a calentar. Andalucía, en pijama todavía, el jamón de cada día, el campo y la casa.
Esta mañana celebramos el Día de Andalucía, lo celebramos en el corazón de Sevilla, estamos en la Casa de la Provincia, que se convierte, bueno, es de hecho, y lo hemos podido vivir en primera persona a las 8 de la mañana, en un balcón privilegiado que da a tres monumentos patrimonio de la humanidad: la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, y es un escenario que abruma por su belleza. Ustedes que están aquí sentados pues estarán muy acostumbrados a pasar por aquí, pero los que venimos de fuera, aunque vengamos mucho, vengamos poco, cada vez que paseamos por aquí es un escenario que sobrecoge, y si además se levanta un día como el que ha levantado hoy sin ni una nube en el cielo, necesitamos agua, es verdad, pero sin una nube en el cielo todavía se perfilan mejor todos estos monumentos y convierten esta ciudad en una ciudad impresionante. Algunos miembros del equipo de Hoy por Hoy, poco habituados, incluso este es un escenario que les intimida, se sienten intimidados. Es el caso de Pascual Donate, a quien Diego Suárez, que es el jefe de contenidos de aquí de la cadena Ser en Andalucía, ha salido a dar una vuelta con él para explicarse cómo moverse por Sevilla a la sevillana, para no sentirse un forastero. Pascu, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Diego, ¿qué tal?
Hola, Ángels.
A ver, primero, contadme dónde estáis.
A ver, empiezo yo. He vuelto al lugar del crimen, porque aquí cometí el primer traspié de mi vida, en Sevilla. Estamos en el barrio de Santa Cruz. ¿Y qué hice yo la primera vez que llegué aquí? Me traje un monopatín, pero un monopatín de esos bien grandes. El problema, que a mí nadie me había dicho que el barrio de Santa Cruz, un barrio histórico, oh sorpresa, estaba lleno de adoquines. Entonces, claro, como un tonto...
No, yo estoy en estado de shock, Ángel, como comprenderás. Es que vamos, después de escuchar
esto
a Pascual...
Esto es porque... de primero de Sevilla.
Sí, porque se le, vamos, lo primero que se te desencaja la mandíbula, y después, claro, que debería modificarse el Código Penal para incluir estas barbaridades y estas atrocidades que se hacen contra el patrimonio sevillano.
Yo estoy contigo aquí para expiar mis pecados, pero es que ¿sabes qué me pasa, Diego, a mí? Que para mí Sevilla es como un coche de alta gama automático. ¿Qué pasa? Yo estoy acostumbrado a llevar utilitarios. Claro, yo conducir con dos pedales como que no. Y Sevilla es eso, es como un coche flamante, espectacular, con sus alerones, todo guapo. Pero necesito como, no sé, como unas lecciones.
Porque, Diego, ¿tú dirías que Sevilla necesita un manual de instrucciones para los que llegan de fuera?
Bueno, un manual de instrucciones no, pero bueno, a lo mejor sí algunos mandamientos de, digamos, estricta observancia para el carnet de sevillanía o para ir por la vida de, como se dice, de sevillanas maneras, ¿no? Punto uno, por ejemplo, Ángel, el turista en Sevilla que nunca imite el acento andaluz porque no hace gracia. Si visitas Sevilla, pues no puedes ir a comer franquicias. Por ejemplo, es una falta muy grave. Nunca te pares con la gitana que quiere darte romero o leerte la mano. Prohibido decir calesa o faralaes. Aquí son coches de caballo y trajes de flamenca. Prohibido ir a la maestranza con algo amarillo. En Cádiz el amarillo es natural. En Sevilla no. Es el albero de la plaza y el de la feria. Si estás viendo una procesión, por ejemplo, y empieza a chispear, no se abre el paraguas a la primera de cambio. ¿Ah, uno no? Se moja con su Cristo o con su Virgen. Si se rompe la cofradía porque aprieta la lluvia, entonces, si nos protegemos, no se puede ver cofradías con sillitas de los chinos. Eso está prohibido también. No agobiarse en las bullas. La bulla en Sevilla es como la energía, no se crea ni se destruye, se transforma. En fin, y al final todo se resuelve en que hay que dejarse llevar. Lo mejor de Sevilla es su gente, Ángel, tú lo sabes bien. Sí, sí. Y el sevillano está siempre deseando que un turista le pregunte algo.
Pues oye, yo cometo todos los pecados que has dicho, ¿eh? Casi
ya,
todos.
Es que no sé por qué te he traído a ti a Sevilla con la de gente que tenemos en el equipo. Pero yo creo que ha aclarado muchas cuestiones, Diego, pero seguro que a ti todavía te queda alguna duda.
Hombre, yo tengo un montón de dudas. Por ejemplo, vamos a ver. Yo, cuando le pido a un camarero una caña aquí en Sevilla, tengo la sensación de que molesto. O sea, Diego, no sé, o sea, ¿cómo puedo distinguir si un camarero? Porque no sé si nunca me está regañando o está de broma conmigo. ¿Cuándo me regaña y cuándo está de broma?
Bueno, es que en los bares de Sevilla lo que gusta es el camarero sieso. O sea, con esa apariencia distante, pero con una alta efectividad. Eso es lo que se valora
el
aquí.
El que a mí me perturba.
Exactamente. Por ejemplo, si lleva tiza en la oreja o hay serrín en el suelo en el bar, mejor te encuentras este tipo de camareros. Por ejemplo, ¿dónde? En el Tremendo en Santa Catalina, en el Azahar en San Julián. Allí no se puede pagar con tarjeta, por ejemplo. En Casa Coronado, en Blanco Cerrillo, en Arturo en Sevilla Este, en el Vizcaíno de la calle Feria. El camarero albino, que es un mito, el que había en Casa Ruperto en las Codornices en Triana. En el fondo, el camarero sieso no es maleducado. Lo que está siendo es respetuoso con la independencia que uno necesita para pues, disfrutar de un tanque o una cortadita, que es como se llama aquí. Aquí no se dice caña.
Vale. Lección aprendida.
Una cortadita, pero lo que me gusta es que el camarero disfruta de tu independencia. Es una manera, Diego, muy buena de verla. Muy buena. ¿Tu siguiente pregunta va a ofender a otro colectivo?
No, es admirativo el gesto que tengo. Vamos a ver, yo sabes, Ángel, que no he visto muy bien. Y en Sevilla aquí la gente viste muy bien, pero tan bien que parece todos los días Domingo de Ramos. Entonces, claro, digo que viene hecho un pincel. Yo le quiero preguntar que qué dress code tengo que utilizar yo para encajar aquí en la ciudad.
Bueno, yo diría lo primero, yo ahí aplicaría una frase de nuestro director, de Antonio Yélamo, que no es que el sevillano vista bien. Nuestro director lo que piensa es que el turista es el que se desinhibe y se viste fuera como con lo que nunca se pone en su casa. O sea, el sevillano va vestido normal, pero el turista no. Entonces, dicho esto, en las fiestas de primavera es verdad, Ángel Pascual, que el sevillano se viste de gala y va como si fuera una boda de testigo. Por tanto, Domingo de Ramos, por ejemplo, nunca zapatillas de deporte, nunca. Un Domingo de Ramos, eso es un delito, un pecado mortal. Y traje y corbata oscura a partir del Viernes Santo. En feria, el sevillano se viste de traje. El de corbata, la mujer de traje de flamenca, el sevillano se viste de corbata y se pone sus mejores galas. Ahí hay un pequeño matiz también con la corbata, porque el feriante en realidad, la ortodoxia, dice que no debe llevarla y debe llevar un clavel en la solapa, pero muchos sevillanos se la ponen porque están en su caseta, que es la extensión de tu casa. Y las casetas son privadas porque el sevillano se lleva todo el año pagándolas religiosamente para después, durante la feria, invitar a todas las personas a las que quiera a la caseta. Y luego, pues la cuenta de la semana de feria, pues ya si eso se mete en la hipoteca o se llama Cofidis.
Eso ya es otra cosa.
Se resuelve.
Diego, y ayer me dijiste una cosa que me pareció preciosa cuando estábamos paseando por la calle. Me dijiste que vosotros disfrutabais de las vísperas.
Sí, Sevilla es una ciudad eminentemente de vísperas. Sevilla vibra con el gozo de lo inminente, con lo que está por venir. Sevilla pasa páginas rápidamente de todo y lo que disfruta es la previa, ¿no? Los días previos, la llegada de la primavera. Y en ese sentido, esa víspera, ese gozo de lo inminente, es lo que pone al sevillano absolutamente en tensión máxima de alegría y de felicidad. Por delante, nunca por detrás.
Pues Pascu, espero que con este profesor que te has agenciado no hagas más el ridículo por Sevilla, ¿de acuerdo?
Yo espero que no, o sea, tengo al gran maestro, al Master and Commander.
Pues muchísimas gracias por estas clases que nos ha dado Diego. Pascu, ya podéis volver para acá. Un beso.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego, Ángels.
Hacemos una pausa y vamos al lío.
Llamarte con rabia.
Qué felicidad la mía al estar contigo, llamarte con rabia.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
En los próximos minutos hemos decidido que para vivir esta fiesta queremos recordar a María Jiménez, queremos cantar, queremos reír, queremos brindar por ella. Ahora les explicaré cómo vamos a hacerlo, pero ayer yo creo que nos dimos todavía más cuenta de la dimensión de esta persona, porque desde la azotea de aquí de la Casa de la Provincia donde estamos, subimos ayer por la tarde a ver el espectáculo que ofrece esta azotea, y vimos una parabólica, una antena parabólica, de esas que sirven para captar la señal para la televisión o para lo que sea, que está completamente pintada con la cara de María Jiménez. O sea, uno sube a la azotea de la Casa de la Provincia y lo primero que ve es una parabólica en la que alguien, que no sé quién es, que por cierto, si nos está escuchando, me encantaría que se acercara aquí a la Casa de la Provincia para contarnos por qué lo hizo. Y está la parabólica, en lugar de ser blanca, como es habitualmente, es la cara de María Jiménez. Y ayer comentábamos, ¿no? Uno se da cuenta de la dimensión de esta persona cuando está hasta en los tejados de Sevilla. Nosotros hoy queremos recordarla, brindarla, reírnos, y para eso hemos juntado en esta mesa a gente que la admiró, a gente que la conoció mucho y gente con la que compartió momentos muy importantes de su vida. Primero quiero presentarles a Jesús Bola. Él es compositor, productor musical, miembro de Jarcha, un referente de la transición. Y no me digan, porque yo veo que aquí todos somos de cierta edad, que no recuerdan esta canción.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la hay.
Y además déjenme que les diga una cosa, que está muy bien que cantemos esta canción, que la ocasión se lo merece y que la situación está como para cantarla todavía. Jesús Bola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Feliz, ¿no? Y además vas a recibir un premio en nada.
El acto empieza a las 12, ¿sí?, en el Teatro Maestranza. Y bueno, le dan al grupo Jarcha, le dan la medalla Manuel Clavero Arévalo, que no es poco.
Que no es
porque
poco.
Es uno de los papás de esta Andalucía nuestra.
Pues además lo digo porque él no va a terminar todo este tramo de radio. En cuanto, Jesús, veas que te tienes que ir, tú me haces una señal, yo te despido y alguien te acompaña. Y así, con toda la naturalidad y con toda la normalidad del mundo. Les presento también a otra amiga y compañera de María Jiménez. Ella es argentina. Es que ayer me tuvieron que explicar Argentina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pero yo digo, la llamo la Argentina o Argentina. Y me dijeron, no, es que Argentina es su nombre.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo soy la cuarta de la familia que lleva ese nombre.
¿Y por qué?
Bueno, cuando nací y soy la segunda y mi padre dijo, bueno, la primera lleva el nombre de tu madre. Se lo dijo a mi madre, pues la segunda que lleva el nombre de la mía. Así que...
Y te tocó Argentina, que está muy Argentina, bien, y además con una tradición de cante, llamarse Argentina. Es una de las cantantes, además, que va a participar, una de las cantadoras que va a participar en el concierto homenaje a María Jiménez, del 14 de marzo, en la Cartuja Center City de Sevilla. La recaudación se va a destinar a la lucha contra la violencia machista. Enseguida les vamos a dar más detalles de este concierto. Pero yo antes quiero hacerle una propuesta a Argentina, porque hoy es el Día de Andalucía. No ha sonado todavía el himno de Andalucía en este programa y sí me gustaría que Argentina, si no entero, pero que al menos nos cantara con esta voz que tiene, hombre, la chica, que nos cantara un pedacito del himno de Andalucía.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglo de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra.
Por Dios.
Increíble.
Y esto lo ha hecho sentada en la silla
sin inmutarse.
Vamos.
Y vamos. Isabel, ¿qué te ha parecido esto?
Maravilloso.
¿Quién va a cantar después de esto?
Uy, nadie.
Tengo, o sea, mira, tengo los pelos de punta después de haberlo escuchado. Argentina, qué momento más bonito, claro, por
qué
favor.
Bonito.
Qué bonito. Isabel es Isabel Jiménez, hermana de María Jiménez. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Sí?
Vamos bien.
¿Vas
vamos
bien?
Tirando, sí, sí.
¿Se recupera uno?
Sí, hombre. Y además, como ya era tan fuerte y lo que quería era vivir y estar siempre en pie, que tenemos que seguir haciendo nosotros lo mismo.
¿Cuántas veces al día piensas en tu hermana?
Uy, muchas veces.
Ella estaría haciendo, ella muchas estaría diciendo.
Sobre todo por la tarde, que me llamaba muchas veces seguida. Y decía, hermana, si acabamos de hablar hace un momento. Y me decía, ah, sí, bueno, vale, adiós. Y me colgaba y al rato me llamaba otra vez. Esas eran las tardes nuestras.
Isabel, ¿alguien más en casa cantaba o solo cantaba ella?
No, solo cantaba ella. En mi casa solamente cantaba ella. Mi padre era flamenco porque era gitano, pero una mitad gitano y mitad payo, pero solamente cantaba ella.
Jesús, para la música, ¿qué ha supuesto María Jiménez?
Uf, pues, qué pregunta. Yo creo que ha sido una de las piezas principales, tanto para la música como para el movimiento de la mujer, como mujer bandera. De hecho, hay uno de sus temas que seguirá sonando toda la vida y que él, dentro de su vida, que llevó una vida, antes hablaba con Isabel, que él vivió como ella quiso vivir y transmitía lo que tenía que transmitir, el torbellino que llevaba dentro, volvía loco al que estuviera al lado.
¿Incluso cuando te tocaba producirle algún disco?
Sí, el disco que hicimos de María María con sus dolores, estuvimos 3 meses. Yo tengo el estudio mío está en Gines, pero hay dos casas más pegadas. Hay otro estudio y otro que es para el artista. Y ella se quedó allí a vivir 3 meses.
O sea que los oyentes que están en casa lo habían hecho 3 meses y ha dado un golpe así con la cabeza, como es decir, aguanta eso.
Lo de la llamada por la tarde, una tontería al lado de la llamada a las 2 de la mañana. ¡Bola! Que se me ha ocurrido una cosa. Bájate. Ya está. Tráeme unos calcetines. Bien, María. Se me ha antojado una nécora. Vale. Durante 3 meses convivir. Y para que le comenté de que había una mesa de sonido NIF, una mesa inglesa muy potente, y dice, esta mesa tiene edad. Y esta mesa, los técnicos, para arreglarla por detrás, pueden subir por encima y pueden pisar los botones. ¿Para qué le dije eso? Se tiró encima de la mesa y dice, hazme una foto aquí. Y ya cantó encima de la mesa de los botones.
¿Y para ti, Argentina, qué era la figura de María Jiménez?
Bueno, pues más o menos lo que ha dicho Jesús, ¿no? Es una mujer, un poco un ejemplo, ¿no? De esa entereza, esa naturalidad que tenía ella. La vida, por desgracia, le dio muchos golpes y ella se reponía y crecía. Y le decía antes a Isabel, digo, es que tu hermana, es que le salía por los poros el ser artista. Dice, es que ella era artista, pero acostar la cama cuando se levantaba. Entonces, ha sido una artista muy, muy grande, con mucha personalidad, única, porque no ha salido otra igual, ni va a salir. Y bueno, son muchas.
¿Y con la gente adjetivos que empezaba? Había mucha diferencia de edad. ¿Con la gente que empezaba, cómo era?
Es que, como a ella le gustaba mucho el flamenco, a los artistas de flamenco que empezaban, ella les apoyó. Les apoyó muchísimo Israel Fernández, María Toledo, Manuel Lombo. Yo es verdad que ya la conocí hace unos 4 añitos más o menos y bueno, y pude hablar un poquito con ella. Me hubiera gustado haberla conocido mucho antes y haber entablado más conversación y haberla conocido un poquito más en profundidad. Pero es verdad que ella siempre ha sentido esa necesidad de ayudar, de aportar su granito de arena a esa gente que somos, que es que realmente somos el futuro, ¿no?
Claro.
De la música en este caso, ¿no? Y ese calor siempre lo hemos sentido.
Hemos hecho una cosa y es que en una mañana además como esta, en una mañana festiva, hemos querido estar en vuestro barrio, Isabel, hemos querido estar en Triana, porque si de algo presumen, bueno, presumen de muchas cosas los trianeros, también lo voy a decir, ¿eh? Pero ellos presumen mucho de María Jiménez. Hemos mandado a Elena Carazo a vuestra calle, a la calle Betis. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Cuéntanos, ¿cómo estás ahí?
Bueno, estoy magníficamente bien, porque tú decías al principio del programa algo de fresco. Yo me he venido al solito y estoy estupendamente aquí a los pies del río, junto al puente de Triana, en el inicio de la querida calle Betis de María Jiménez. Una calle, Ángel, donde María vivió sus primeros años y donde la siguen recordando sus vecinos. Aquí entre Sevilla, Triana y el río, pues nos imaginamos a esa María Jiménez de niña que ya empezó a soñar con ser artista, y nos imaginamos que este quizá podría ser, además de las paredes de su casa, pues su primer escenario, donde los vecinos la pudieron escuchar ya cantando esas primeras coplas y levantando quizá las manos. Nos la imaginamos aquí al lado del río levantando las manos con aire flamenco. Esta calle, fíjate qué curioso, porque me he recorrido la calle de arriba abajo, Ángel, estoy ahora mismo pegadita al puente de Triana, pero me he recorrido la calle y aquí nació, por ejemplo, la madre de los poetas Manuel y Antonio Machado, Ana Ruiz Hernández, o el torero Manuel García, el Maera. Y como decíamos, pues esta calle tan flamenca y con tanto arte fue el escenario de la pequeña María Jiménez. A esta hora lo que estamos viendo es una calle que apenas se está desperezando, en la que se empiezan a preparar los bares. Hay pocos desayunos, están todos preparados para los almuerzos, pero lo que sí que vemos son los turistas que se están arremolinando cerca del puente de Triana para sacar la mejor foto. Los más sanos están haciendo footing, algunos paseando a sus perros, y muchas piraguas que están atravesando el río. Y en este entorno es donde será el siguiente homenaje también de la ciudad de Sevilla, el que queda pendiente, esa calle que le dedicará a la ciudad, que el alcalde dijo que estaría muy cerquita de esta calle Betis.
Elena, muchísimas gracias.
Un abrazo, Ángels.
Un beso, guapa. Isabel, ¿cómo era vuestra vida en Triana?
Pues mira, nuestra vida era normal, como la mayoría de las personas que había en la calle Betis, que vivíamos allí en la casa de vecinos. Ella era muy alegre, estaba siempre canturreando para arriba y para abajo, y al colegio faltaba, no iba al colegio, se escapaba, porque ella lo que quería era estar cantando y limpiando y haciendo cosas de esas. Y entonces una niñez bonita, para mí fue bonita, y para ella también, me imagino. Pero bueno, ella, como era la mayor, por las dificultades de mi casa, las necesidades que había, pues se dedicó ya a cantar.
Ella era la mayor, era un trasto. ¿Tú la tenías? O sea, ¿tú como hermana pequeña a veces te daba la sensación que hacías de hermana mayor?
No, yo ejercí de hermana mayor ya de mayor ella. Pero cuando pequeña ella era como mi madre. Yo era como su niña. Ella decía, esta es mi niña. Cuando tuvo su hija, seguí siendo su niña.
Sí.
Pero ya ella de mayor, sí, además ella me decía, tú eres mi madre, Nina, para que me riñe, tú eres mi madre. Y siempre estaba más.
Y en cambio de mayor sí que la cuidaste.
Sí, de mayor sí. Siempre he estado con ella. Pero de todas maneras, cuando ya ella cayó enferma también, pues yo no me quité nunca de su lado. Me enfadaba, me iba, volvía, así estábamos. Y siempre estaba con ella.
Relaciones de hermanas. Mira, Argentina ha encontrado un paralelismo entre María Jiménez y La Lupe, que es una artista cubana, y de ahí nace una canción como esta.
Quise robarme la luz para ti, no pudo ser.
Que te pedí es un adelanto del nuevo disco de Argentina, es un single que verá la luz el 15 de marzo, pero que adelantamos en este Hoy por Hoy. ¿Por qué María Jiménez y La Lupe son equiparables para ti?
Bueno, antes de eso quiero dar las gracias a Green Cow, a Javier Esteban, su director, por hacer posible que nos juntemos en este concierto este día 14 de marzo, que estaremos allí todas en el Cartuja Center. Y curiosamente que pensamos, bueno, pues hace unos meses en hacer este homenaje a La Lupe y que nos recordaba tanto a María Jiménez, y ahora viene este homenaje a ella. O sea, me ha venido algo maravilloso, ¿no? Todo muy ligado sin quererlo, ¿no? Y esa personalidad, ese salvajismo, ¿no? Esa naturalidad, ese son artistas que se sentían libres, ¿no? Ahí en el escenario. Entonces, y hacían lo que
libres
querían en ese momento.
Exacto. Libres y poderosas.
Exacto. Entonces, son muy parecidas. Diferente música, pero el mismo carácter y la misma personalidad.
Si tú, Jesús, tuvieras, con oídos de productor, si tuvieras que elegir un disco de María, el que más te gusta, ¿cuál sería?
El donde más duele. el disco que hizo con Joaquín Sabina. Ahí donde yo conocí a una María Jiménez, que el, justo fue en ese año donde la conocí, gracias sí. a Jesús Quintero.
Sí.
Empezaba un programa que era Los Ratones Colorados.
Uh-huh.
Y Joaquín Sabina, el mismo Joaquín Sabina, escribió una letra para como cabecera del programa. Y entonces Jesús me dijo, ¿tú eres capaz de ponerle una música a esto para que lo cante María Jiménez? Y dije, hombre, ahora mismo.
Y ¡qué regalo!
Y así sí, un regalo.
¡Qué regalo!
La letra de Sabina, que es una pluma excelente de las mejores que tenemos, y poderle poner esa música y la que la interpretara María. Y ahí fue donde conocí a María. Yeah. Que le mandé recuerdo que le mandé una sesión de Pro Tools, que se llama, o sea, los multipistas, para sí. que ella grabara. Yo pensaba que iba a grabar en Madrid o por ahí, yo no iba a pensar que iba a venir a mi casa. Dice, a ver, hola, tú a mí qué me has mandado, esto no suena. Digo, claro, para que te vaya a un estudio y vete a la voz. Dice, no, yo quiero ir a tu estudio. Y así nos conocimos, hicimos Los Ratones Colorados, después de Donde Más Duele, y luego ya llegó de María con sus dolores, que le valió a ella para venirse un poquito para arribita también.
¿Ella, Isabel, tenía algún disco favorito? ¿Ella recordaba especialmente, o con especial cariño, con especial emoción, algún disco?
Ella le gustaba toda su música, pero no la escuchaba. Ella no la escuchaba. Ella no ponía en su casa un disco de ella nunca. Ella lo escuchaba en el estudio cuando lo estaba grabando y luego lo escuchaba cuando había terminado, pero lo que era escucharlo, no. Pero ella, yo le hablaba de algún disco y ella me decía, hermana, ese no. Pero el disco de Sabina, último, eso fue para ella una cosa enorme.
Vamos a hacer una pausa, precisamente nos vamos con esos Ratones Colorados.
Y ya en directo, a través de toda la cadena SER, la presentación aquí en el Gran Musical hoy de María Jiménez.
Me está acabando lo buena que soy.
Hoy por Hoy Magazine, SER Podcast.
Saben que este año la radio, la SER, cumple, estamos de aniversario, cumplimos 100 años. En la fonoteca de la emisora hemos encontrado esta joya. Esto era el año 1978, después de ser presentada por Pepe Domingo Castaño. María Jiménez se mete en el bolsillo al público del Gran Musical, que era un programa que se hacía en directo desde el Parque de Atracciones de Madrid. Esta mañana la SER devuelve lo mucho que María Jiménez dio a la radio, lo mucho que nos dio a nosotros en la radio. La estamos recordando en familia desde la Casa de la Provincia de Sevilla, con el productor Jesús Bola, con la cantante argentina y con Isabel Jiménez, que es hermana de María. Voy a despedir a Jesús, que se tiene que ir, porque muy merecidamente reciben la medalla Miguel Clavero Arévalo en este Día de Andalucía. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias a todos vosotros, gracias.
Se tiene que ir al Teatro de la Maestranza, que es donde se entregan.
Que solo decir que viva María Jiménez y que viva Andalucía.
Olé. Gracias.
Maravilla. Claro, y es que uno estaba escuchando esa canción, esa actuación en el gran musical del 78.
Me molesta Dios y te mando.
Pero también podría ser la María de los 2000, porque ni el tiempo cambió ni redujo para nada su fuerza en el escenario. O sea, ella cuando salía al escenario lo daba todo siempre.
Siempre, ella siempre. Ella era artista desde que se levantaba hasta que se acostaba. Eso era ella, la fuerza que ella tenía. Ella era una persona que empezó a ponerse unos trajes, que yo me acuerdo que era muy joven, yo, y la veía esos trajes, y yo decía, Dios mío, es que cuando se transformaba, cuando subía al escenario con esas vestimentas que ponía, esas rajas que salía tan sensual como era, muy transgresora, muy... Uf, era horrorosa y era una maravilla, era una maravilla.
Miren la paradoja, era horrorosa, era una maravilla, era una maravilla.
Era una maravilla, pero era horrorosa.
Argentina, ¿cuántas canciones te sabes tú de memoria de María Jiménez?
Bueno, unas cuantas.
¿Tú cuándo empezaste a escucharla? O forma parte de tu vida, o sea, ni siquiera sabes cuándo.
Exacto, exacto. Sí, yo creo que ha estado ahí porque ella ha sido muy grande, ha sido una grande de España y del mundo, ¿no? Entonces, siempre ha sonado en casa, ¿no? Al igual que Rocío Jurado y otras, ¿no? Entonces, siempre ha estado ahí como de banda sonora de mi vida, ¿no?
¿Una canción favorita tienes? A mí es que el disco de Sabina me vuelve loca. Antes cuando lo decían, a mí el disco de Sabina me vuelve loca.
A mí también me gusta mucho ese disco, pero es verdad que yo he elegido para esta ocasión, para este día 14, me muero, porque es una canción que me gusta. Pero curiosamente, cuando yo empezaba en el mundo del flamenco, en los primeros viajes a las peñas flamencas y a los festivales, uno de mis músicos me dijo, yo puse esta canción, esa canción la puse en un disco de otro artista, y me dijo, esta canción la interpretaba María Jiménez para Rabiar. Uy, a mí se me quedó eso. Y digo, una canción que me gusta, me muero. Entonces, cuando me llama Javier Esteban y me dice, ¿quieres estar en el homenaje a María Jiménez el día 14 de marzo? Digo, sí, además, sí, rotundo, sí. Y además quiero hacer me muero. Lo tenía clarísimo.
¿Eres capaz de cantarnos un poquito?
Venga,
ahora.
Un poquito.
Venga, quítate los cascos. Es que, claro, tener a Argentina aquí sentada al lado es como tener el tocadiscos, que una le dice, le pongo ahí, venga, cántame esto. Venga, un cachito.
Por alborotar tu pelo negro entre mis sábanas calientes y beber el dulce y el amargo de tus labios impacientes, por cabalgar vientre con vientre igual que antes. Así que el día nos encuentre en un abrazo de amante, por entregarte todas mis cosas y en ti sembrar todas mis rosas, por adorarte como yo quiero. Me muero, me muero.
Que conste que ponemos micrófono porque esto tiene que llegar a todas partes, porque con este bozarrón no haría ni falta, por Dios, qué maravilla. Oye, ¿era muy feriante, María, también, la feria de abril?
Hoy,
era muy feriante.
Ella cogía la feria el sábado del pescadito.
Sí.
Y ya no venía hasta el final.
Que tú ya, la ibas a recoger.
Ya me llamaba y me decía, hermana, tráeme ropa.
Mira, vamos a hacer una cosa, porque como estos días, y los oyentes que están aquí desde el principio lo saben, hemos hablado mucho de la polémica, de si hay que pagar o no hay que pagar para entrar en la Plaza de España, pero es que también hemos hablado mucho de la polémica de que el Partido Socialista, que pobre, les pasan muchas cosas últimamente, se ha quedado sin caseta de feria también. Y entonces hemos dicho a Fernando Bayo, que antes estaba en la Plaza de España, le hemos dicho, pues ahora vete para el recinto de la feria. Fernando, ¿estás ya?
Aquí estamos, Ángels.
Porque esto ya lo están montando, ¿no?
Está montándolo, bueno, la portada está ya en marcha, vemos algunos operarios que están colocando parte de la iluminación, pero bueno, esto es un trasiego constante de gente por las casetas que empiezan ya a tomar forma en este ferial. Vemos a muchos operarios pues que van, que vienen con placas de, no sé si es contrachapado lo que le ponen, yo creo que sí, algunas vigas de metal, algún martillazo que otro, en fin, esto es un ir y venir constante de gente porque la feria, aunque todavía queda un poquito lejos a la vista, pero vamos, aquí ya empiezan a trabajar.
Y tú has hecho un poco como Pascua ha hecho antes con Diego, que se ha agenciado a uno de aquí para saber cómo tiene que comportarte. ¿Tú te has agenciado también a alguien de aquí para que te cuente las cosas de la feria?
Hombre, he dicho, me voy a tirar del mejor, de Julio Rancio, que además tiene un currículum feriante bueno. Julio, ¿qué tal?
Bueno, yo soy aborigen de la feria.
O sea,
Nací y vivo aquí, Ángel.
Tú como María Jiménez, que el día de la cena al pescadito y luego ya el último día que alguien te recoja, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Sí, la verdad que al final es complicado entender la feria desde fuera, pero es verdad que siempre decimos lo de la ciudad efímera, pero tiene un poco de eso, porque son reglas distintas, ¿no? Aquí te relacionas con otra gente, juegas a otras cosas, y lo básico, por supuesto, es divertirse, pero lo estábamos hablando antes, Bayo y yo, que esto es como el palco del Bernabéu, ¿no? También para los negocios, ¿no? Aquí se cierran muchos tratos, sí. Se hacen muchas amistades y...
Se firman muchos divorcios,
hay muchos embarazos también.
No la veis, pero Isabel está haciendo así con la mano, es que, uy, si yo contara, uy,
claro,
si yo contara.
Bueno, yo me he venido a un sitio donde Isabel yo creo que ha estado muchas veces seguro, que es aquí en la esquina de la avenida Pepe Luis Vázquez con Joselito el Gallo, que es una de las dos calles principales de la feria, muy cerquita, creo, del lugar donde María y Isabel habrán compartido noches épicas de feria, porque está muy cerquita de la caseta que ellas han
¿Cómo tiene que ser, Julio? Porque antes nos decía Diego, al final la caseta es una extensión de tu propia casa. ¿Cómo tiene que ser una caseta?
Siempre está como la polémica esta de hay que ver que está cerrada y tal. A mí me gusta explicar que el concepto de la feria no es mercantilista, ¿no? Que esto no es que tú abras un bar y quieras pues conseguir mucho dinero en la barra. Efectivamente es como una extensión de tu casa. Yo lo emparejo más con los chocos en el País Vasco o con otros sitios en los que, bueno, tú estás con tus amigos, con tu familia, entonces pues ese es el valor, ¿no? Entrar ahí. Tiene que ser acogedora. Aquí nos gustan más las casetas pequeñas de un módulo que las grandes. Las grandes son como de grandes empresas y donde realmente uno se lo pasa bien es en las pequeñitas. Y lo que tiene que tener, pues eso, es como ese ambiente que muchas veces encuentras en un bar que dice, no sé por qué, pero estoy aquí a gusto, ¿no? Y no me quiero ir. Pues eso, pero con amigos de amigos que se convierten en tus amigos, con comida rica, con música y sobre todo con mucha alegría, ¿no? Que al final esto se trata de estar una semana en un paréntesis vital en el que disfrutas de lo que habitualmente no puedes. Y bueno, si encima tienes, como tenemos en la SER, la mejor caseta de la feria, con un todoterreno como es don Diego Suárez, que es inalcanzable, o sea,
doy fe, Julio.
Pues entonces lo disfrutas un montón, vamos, la verdad que para mí es probablemente la semana más bonita del año.
Bayo, ¿te animas este año?
Hombre, a mí si me das el día libre el jueves por lo menos para recitar,
voy a explicarles unas cosas a los oyentes. El cuadrante más difícil para el equipo del Hoy por Hoy es el cuadrante de la feria. Es decir, siempre. Semana Santa, no hay problema, la gente se distribuye, vacaciones, días sueltos. La feria, ustedes no se imaginan cómo es cuadrar eso. En primer lugar, porque yo soy la primera que me voy. Entonces, es dificilísimo cuadrar la feria. Chicos, muchísimas gracias. Os dejo ahora que os vayáis a buscar un montadito.
Venga, perfecto. Venga.
Bueno, ¿vale? Y la caseta del Sol. Ah, no, que la del Sol ya no está.
La del Sol.
No.
Julio, ¿qué ha pasado con la caseta del Sol?
Yo, de verdad. O sea, no. La parte buena es que va a haber tres más, ¿sabes? Eso es lo que te digo, que eran cinco módulos y ahora va a haber tres afortunados. La lista de espera es de 30 años, ¿eh? Si queremos una de hoy por hoy, la tendríamos en 2053 aproximadamente.
Bueno, o sea, nosotros con que en la de la SER nos abran un huequito nos conformamos.
Sí, sí, sí. Y una petición a Antonio Yelamo de que ponga unas camitas arriba en Radio Sevilla para los que estáis fuera que podéis venir. Que claro, unos catres, una.
No te creas, Julio, que ya nos buscamos la vida, ¿eh? Ya nos buscamos la vida. Un beso, vale. Os veo ahora. Venga, con los montaditos. Chao. Mira, ya para acabar de cerrar el círculo, hemos invitado al programa a un grupo que nos encanta. Ellos son antílopes, ellos son Félix y Miguel.
Bueno, Miguel, está
bien. ¿Vuestra conexión con María Jiménez cuál es?
Pues María para nosotros es la revolución. Nosotros conocíamos a María de siempre, de nuestra tierra, porque somos de por aquí, evidentemente, y ella siempre ha estado en todas las... Es como la gente que tiene a Fray Leopoldo en las casas, ¿no? Todo el mundo tenía una María Jiménez en su casa, ¿no? Pero nosotros volvimos a conectar a partir de la época en la que descubrimos a la cabra mecánica y, claro, esa vuelta de tuerca en la que hubo una nueva María 2.0.
Eso le pasó a muchísima gente. Y yo agradezco a Argentina y a Isabel que hayáis estado aquí con nosotros participando en este recuerdo a María. Muchísimas gracias. Y el broche a esta hora lo ponen ellos. Antílopes, cuando vosotros queráis.
Bueno, pues este tema que se llama Loco y que es una oda a la locura autoinfligida, que es la que nos sirve para rehacerse, como decía antes Argentina de María, que tenía esa habilidad de rehacerse y recomponerse, ¿no? Loco, me dicen por la mañana, tú estás loco, la gente por la ventana, por ahí va el loco, me dicen porque yo vivo, que tú estás loco, como a mí me da la gana. Saben bien que perder la razón es la mayor tortura, y es verdad que ya se ha dicho tanto y tanto acerca de la locura, que decirte que me has vuelto loco ya no serviría, que sin ti todo me sabe a poco desde el primer día, porque loco es todo aquel que vive anclado en la amargura de saber que el cuerdo sueña poco y nunca entiende su chifladura, Y yo sueño con pasear contigo tan poquito a poco, que si tú me tendieras la mano yo me vuelvo loco. Me dicen por la mañana, tú estás loco, la gente por la ventana, por ahí va loco. Me dicen porque yo vivo, que tú estás loco, como a mí me da la gana. Temblando voy loco de celos a plena oscuridad, hablando solo miro al cielo cuando te veo pasar. Y solo entonces oigo voces y te conocen. Llámame loco si quieres o enciérrame si lo prefieres, porque aquí en este mundo de locos, quien no nace loco, loco, loquito, muere. Loco, me dicen por la mañana, tú estás loco, la gente por la ventana, por ahí va loco. Me dicen porque yo vivo, que tú estás loco, como a mí me da la gana. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú que te mereces un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro tú. Muchas gracias.
Grandes. Luego volverán, que hablaremos un ratito con ellos y les volveremos a escuchar. A vosotras dos, Argentina y Isabel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.